Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración sonora. Hoy nos vamos a meter en un sitio que, bueno, normalmente asociamos más bien con el silencio, ¿no? Con el final, el cementerio central de Montevideo.
Eso es.
Y vamos a usar como guía algunas páginas de Contemplando el silencio de Daniel Pelúas. La idea es sencilla, pero creo que fascinante. Mirar más allá de las lápidas, del mármol, y descubrir las vidas, los símbolos que a veces no vemos, ¿eh? Los dramas humanos que hay detrás.
Exacto.
Vamos a fijarnos sobre todo en las figuras femeninas y también en cómo se representan las relaciones, las parejas. Así que preparados, porque va a haber arte, historia y, bueno, también alguna que otra tragedia, ¿eh?
Desde luego. Es que los cementerios son auténticas cápsulas del tiempo. Reflejan la sociedad que los creó, sus valores, sus miedos, sus esperanzas y, claro, sus historias más íntimas.
Pues sí.
De esos mensajes, ¿no? Mensajes grabados en piedra en este, bueno, en este museo al aire libre tan particular.
Perfecto. Pues mira, empecemos por una figura que seguro que mucha gente ha visto en cementerios. La mujer doliente. La que llora al difunto.
La típica, sí.
El libro cuenta algo muy curioso. Que en el siglo XIX, aquí en Uruguay, muchas de estas figuras venían de Europa. Se compraban por catálogo.
Sí, sí, fíjate. Compradas por catálogo.
Increíble. Luego ya, en el siglo XX, artistas de aquí, como Pablo Mañé, empiezan a hacer las suyas. Pone el ejemplo de la tumba de Julio Maijos, de 1935. Ahí la figura femenina es distinta, ¿no? Más reflexiva, parece.
Es un arquetipo clásico del duelo, claro. Representa el dolor, la piedad. A veces es como la memoria, ¿no? La conexión del muerto con los vivos a través del recuerdo. Y es interesante ver cómo cambia el estilo. De esos modelos genéricos importados que lo mismo te encontrabas uno aquí que en Italia,
claro,
a interpretaciones ya más personales, más locales, que reflejan más las modas artísticas o la sensibilidad de cada momento.
Pero a ver, hay otras representaciones que se salen totalmente de lo normal y que tienen historias detrás, bueno, alucinantes. Pelúas nos llenó a una tumba, la de Alfredo Araucena.
Ajá, el de Carrasco.
Exacto. Pues allí hay una figura femenina recostada que... que llama la atención. La pose es rara. No es que esté dormida, no sé.
No, no lo parece.
¿Y los dedos? ¿Qué significan los dedos puestos así? Como la obra no tenía firma, pues el autor preguntó a una experta, Fátima Elías, para ver qué era eso.
Y aquí viene lo bueno. Resulta que es una réplica. Una copia de una escultura súper famosa. La de Santa Cecilia. La que está en Roma, en la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere.
Anda.
Y claro, la historia de la santa explica esa postura tan rara. Cecilia fue una mártir cristiana. Se cree que en tiempos de Marco Aurelio, siglo II más o menos.
¡Uf! ¡Siglo II!
Convirtió a su marido, Valeriano, al cristianismo. A él lo ejecutaron. Y poco después, pues, fueron a por ella.
¿Y el martirio? Lo que cuenta el libro es tremendo. Primero intentaron asfixiarla en unas termas, poniendo el caldarium, la sala caliente, al rojo vivo un día y una noche.
Sí.
¿Y sobrevivió? Dice el relato que ni sudó.
Increíble, ¿verdad? Bueno, pues como eso no funcionó, el prefecto mandó a un verdugo para que la decapitara allí mismo. Pero la historia dice que el verdugo, bueno, le dio 3 golpes con la espada y no consiguió cortarle la cabeza.
Madre mía.
La dejó fatal, claro. Agonizando.
¡Qué horror! Y estuvo 3 días así, agonizando, rodeada de gente, de fieles que recogían su sangre mientras ella los bendecía. Y al final murió y la enterraron en las catacumbas. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Hay algo más.
Sí, sí. Hay una coda final espectacular. Siglos después, en 1599, estaban haciendo obras en la basílica y abrieron su sarcófago. Y según las crónicas de la época, que lo vieron cardenales y gente importante, encontraron el cuerpo incorrupto.
Casi 8 siglos después.
No me digas.
Tal cual. Vestida con un manto de hilo de oro, recostada sobre el lado derecho, con la cara hacia el suelo, las rodillas un poco dobladas, y se veían las heridas del cuello.
¡Qué imagen! ¡Qué potente!
Potentísima. Tanto que un escultor joven que estaba allí, Estéjano Maderno, se quedó tan impresionado que la esculpía en mármol, exactamente en esa posición, tal como la vio.
Eso es. Incluso dejó escrito algo así como: «Os muestro cómo vi yo a la Santa Virgen Cecilia incorrupta en su tumba». Y los dedos. La tradición dice que marcaban la Trinidad. 3 dedos extendidos en una mano y uno en la otra. Uno y trino.
O sea que lo que parece una escultura más en Montevideo de 1949, que representaría el Ina Capurro de Serocena,
ajá,
en realidad es una conexión directa con una historia de martirio, de fe, de un cuerpo incorrupto de hace casi 2000 años. Vamos, un código oculto en mármol. Una declaración muy, muy específica.
Exacto. No es una doliente cualquiera, ¿no? Es una elección con una carga histórica y religiosa brutal. Nos dice mucho de la gente que la encargó, de su devoción o de sus referencias culturales.
Siguiendo con mujeres, pero con otro papel. Pelúas menciona la Madonna de Gustave Violet. Está en la tumba de Ramón Artagabeitia y la relaciona con una figura muy curiosa, las plañideras. ¿Quiénes eran exactamente?
Las plañideras, pues eran literalmente lloronas profesionales.
¿Profesionales?
Sí, sí, una costumbre antiquísima, ¿eh? Viene del antiguo Egipto, fíjate. Eran mujeres que contrataban las familias ricas para llorar a gritos en los velatorios, en los entierros. Era una forma de, bueno, demostrar el dolor públicamente y también, pues, de demostrar el estatus de la familia. Cuanto más lloraban, más importante parecía el muerto.
Qué curioso. ¿Y eso de los lacrimatorios, que suena a objeto de museo?
Sí, bueno, se dice que a veces llevaban unos vasitos pequeños de vidrio, cerámica, los lacrimatorios, donde supuestamente recogían las lágrimas.
¿De verdad?
A ver, yo creo que era más bien simbólico, ¿no? Una prueba de ese dolor contratado. Quizás luego dejaban el vasito en la tumba. Era todo un poco teatral, la verdad. Una escenificación del duelo.
Entendido. Fascinante. Pero bueno, no todos son figuras humanas. Las tumbas están llenas de símbolos que a veces ni miramos. El libro nos recuerda algunos. La antorcha hacia abajo, pero encendida, el manto que cubre la tumba, el reloj con alas, las hojas de acanto.
Claro, y cada uno es como una palabra en un lenguaje visual muy rico, pensado para hablar de la vida, de la muerte, de lo que hay más allá. La antorcha invertida, pero con la llama encendida, es potente.
Sí, esa me llamó la atención.
Dice, la vida física se apaga, sí, pero el alma, el espíritu, o la memoria, la llama, eso sigue vivo. El manto suele ser los bienes terrenales, ¿no? La ropa que el muerto deja, que ya no necesita.
¿Y el reloj con alas? Ese parece más fácil de pillar.
Clarísimo. Tempus fugit. El tiempo vuela. La vida es corta. Un clásico en el arte funerario, vamos. Y las hojas de acanto, ese adorno vegetal que vemos tanto.
Sí, en columnas, en tumbas.
Viene del arte clásico, griego, romano. Es un símbolo de inmortalidad, de vida eterna, de superar la muerte. Son formas de hablar de lo trascendente sin usar palabras.
Y estos símbolos a veces se combinan y cuentan historias más complejas, incluso sobre las relaciones. Pelúas hace una observación, bueno, me pareció muy interesante, sobre cómo se representan los matrimonios en el cementerio.
Ajá.
Dice que a veces la forma en que están puestas las tumbas, las esculturas, los símbolos que eligen para las parejas, parece reflejar la relación que tuvieron en vida.
Es una mirada sociológica muy aguda, ¿sí? Los monumentos funerarios también son documentos sociales. ¿Cómo se representa la unión? Si están juntos, separados, si uno es más grande que el otro, si comparten techo o no.
Claro.
Pues puede dar pistas sobre las normas de la época, sobre el poder dentro del matrimonio, o bueno, quizás simplemente decisiones personales de ellos o de sus hijos, ¿no? Da para pensar cómo se veía o cómo se quería mostrar la relación de pareja incluso después de muertos.
Pone un ejemplo concreto el autor. Una tumba donde las figuras del marido y la mujer parecen como separadas físicamente en el monumento. Uno podría pensar, uy, qué relación más fría.
Ya.
Pero luego, en el frente de la tumba, hay un detalle clave que lo cambia todo. Dos antorchas invertidas, de esas que decías, pero unidas por un lazo.
Ahí está. El contraste. El juego entre lo físico y lo simbólico. Ese lazo uniendo las antorchas de la vida eterna sugiere que, bueno, más allá de cómo los representaran o de cómo fuera su vida, querían dejar claro que había una unión para siempre en la otra vida. Hay que leer estos monumentos a varios niveles, ¿eh?
Y esta tensión entre lo ideal, los símbolos y la cruda realidad de las relaciones a veces estalla de forma brutal en las historias del cementerio. Entramos ahora en una zona más oscura, ¿vale? Vamos a ver algunos dramas pasionales que también están allí, grabados en piedra.
Uf, sí.
Empecemos por el caso de Celia Rodríguez Larreta, Chela, y su marido Adolfo Latorre Reyes, ambos de familias muy, muy conocidas de la sociedad de Montevideo y Buenos Aires a principios del siglo XX.
Sí, una historia que fue un escándalo tremendo en Montevideo. Pasó a finales de diciembre de 1903. Adolfo Latorre mató a su mujer, a Celia, en el Hotel del Prado.
¿Ah, sí? ¿Directamente?
Sí. Según confesó Latorre al juez, y lo recoge en libro, él le echó en cara sus infidelidades y ella le contestó de forma muy desafiante, algo así como: sí, las he cometido y las cometeré mientras viva. Palabras terribles.
Madre mía. Y el drama no acabó ahí, ¿verdad? Pelúas cita a un primo de Celia, Antonio Taco Larreta, que dice quién era el supuesto amante.
Sí, nada menos que Luis Alberto de Herrera, que luego sería una figura política clave en Uruguay. Pero es que la tragedia se multiplicó casi al instante.
Cuenta, cuenta.
Pues el abogado de Celia, un tal Teófilo Eugenio Díaz, al que llamaban Tax, que parece que había intentado reconciliarlo si se sentía culpable por el fracaso,
ajá,
tomó una decisión tremenda. Cuando llevaban a Latorre detenido por la calle, Tax lo interceptó, lo llamó por su nombre. Latorre se giró y él le disparó a quemarropa, gritando, según testigos: déjenme ver morir a ese miserable.
¡Qué barbaridad! Una venganza inmediata.
Latorre murió poco después. Una espiral de violencia terrible.
¿Y qué fue de Tax, del abogado?
Pues también tuvo un final peculiar. Alegaron que estaba loco, quizá para evitarle la cárcel a alguien conocido. Lo encerraron de por vida en una quinta a las afueras de Montevideo. Murió allí en 1918.
Vaya tela.
Y hay más detalles casi de novela. En el velatorio de Celia se presentó el escritor Roberto de las Carreras, que era muy polémico, y se puso a leer junto al ataúd su Oración Pagana. Otra provocación.
Y la ironía final que señala Pelúas es tremenda.
Sí, la ironía final es que Celia, la víctima, y Adolfo, su asesino, están enterrados juntos, en el mismo panteón familiar, en el cementerio central.
¿En serio?
Sí. Y curiosamente, Luis Alberto de Herrera, el supuesto amante, también está enterrado en el mismo cementerio. Un triángulo trágico reunido en el mismo lugar.
Uf, otra historia marcada a fuego por la tragedia y que también está en el cementerio es la de la poeta Delmira Agustini.
Ah, Delmira, qué figura.
Fundamental, ¿no? Del modernismo uruguayo, de esa generación del 900.
Absolutamente. Delmira fue una mujer excepcional para su tiempo. Cultísima, también pintora, amiga de Rubén Darío, que la admiraba muchísimo. Y su poesía, sobre todo Los cálices vacíos, de 1913.
Sí.
Exploró el erotismo femenino con una audacia, una profundidad que no se había visto. Y claro, causó un revuelo enorme en la sociedad de la época, tan conservadora. No la entendieron muchos.
Se casó con Enrique Job Reyes, un hombre de negocios, tratante de caballos. Un mundo muy diferente al suyo, ¿no?
Muy diferente. Y parece que la madre de Delmira no veía bien esa relación, para nada.
Y el matrimonio fue un desastre.
Un fracaso total. Duró, ¿qué? 53 días. Nada. Delmira volvió a casa de sus padres y pidió el divorcio. Se acababa de aprobar la ley en 1913. Fíjate qué casualidad.
Curioso.
Y es más curioso aún que uno de los que impulsó esa ley de divorcio, Carlos Soneto y Viana, fue el abogado de Delmira en su divorcio. Ella alegó malos tratos, injurias graves.
Pero la cosa se complica. Porque incluso mientras se divorciaban y después de divorciarse en junio de 1914, ellos seguían viéndose.
Sí, a escondidas, en una habitación que él alquilaba en la calle Andes. La prensa de entonces lo puso como un escándalo, claro, una relación de amantes. Pelúa sugiere que quizá Delmira tenía miedo. Miedo de él, de lo que pudiera pasar. Incluso habla de cartas en las que planeaban huir juntos.
Qué situación más tensa, ¿no? Ambiguo todo.
Muy tenso. Y el final fue brutal. En julio de 1914, poco después del divorcio, en uno de esos encuentros secretos, Enrique Job Reyes la mató. Le pegó dos tiros en la cabeza. Y después se suicidó él con la misma pistola.
Qué final tan terrible. Y qué pérdida para la literatura, ¿eh?
Inmensa. Y el libro apunta algo importante, ¿sabes? No lo ve tanto como un crimen pasional, un arrebato. Sugiere que pudo ser algo premeditado, nacido de la frustración de Reyes de no aceptar que Delmira ya no era suya, que ella había elegido ser libre.
Una visión posesiva llevada al extremo.
Exacto. Una tragedia que silenció una voz única. Es como si se cumpliera de la forma más oscura posible, ese verso suyo que cita el libro. Muero de un pensamiento mudo como una herida. Pone los pelos de punta.
Uf, desde luego. Bueno, después de este recorrido, queda claro que el Cementerio Central de Montevideo es mucho más que un lugar de descanso. Es un archivo de vidas, un lienzo para el arte que intenta hablar de lo eterno y un espejo de las complejidades humanas.
Totalmente.
Desde la fe de Santa Cecilia hasta la traición y los celos del caso de Chela o el genio truncado de Delmira Agustini.
Efectivamente. Cada tumba, cada escultura, cada inscripción y sobre todo las historias que hay detrás nos abren una ventana. Vemos las normas sociales, las tensiones, las creencias, los dramas personales de otras épocas. El arte funerario es como una crónica en piedra, a veces silenciosa, a veces muy elocuente, y nos sigue hablando hoy.
Y claro, al ver cómo recordaban ellos, inevitablemente uno piensa en nosotros, ¿no? ¿Cómo verán en el futuro nuestras formas de recordar a los que se van?
Buena pregunta.
¿Qué historias contarán nuestros legados digitales, nuestras ceremonias, nuestros propios cementerios o memoriales? ¿Somos conscientes de la historia que estamos escribiendo sobre nosotros mismos al recordar a nuestros muertos?
Da para darle una vuelta, ¿eh?
Ahí queda esa reflexión, sí. Flotando en el aire después de este paseo por el silencio elocuente, como decíamos, del cementerio.